Bueno, Pablo, nos vamos a dar un gustito. ¿Qué le parece a esta hora? 9:38 de la mañana.
Bueno.
Vamos a hablar con el rockstar de los historiadores. ¿Qué le parece?
Me encantó. Para que la llamo a mi hija y le digo que se conecte.
Mándele un WhatsApp inmediatamente.
Totalmente, que prenda la radio.
Dale. Estamos en línea con Felipe Piña. Hola, Felipe, Paola y Cristian, te saludan en Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Paola y Cristian, ¿cómo andan?
Muy bien.
Bueno, Felipe, estás promocionando tu nuevo libro sobre Carlos Gardel. Contanos un poco de qué se trata esta nueva propuesta.
Bueno, una vida de Carlos Gardel, una vida en contexto, ¿no? Un poco contando la vida de Gardel, pero también qué nos pasaba y qué le pasaba al mundo entre 1890 y 1935, el año de su muerte. Así que es eso, es una vida y una época realmente muy interesante, ¿no? Muy potente. De eso se trata. Mira, este libro.
Por ahí leí declaraciones tuyas donde definías ambas cuestiones, al personaje Carlos Gardel y a la época, como extraordinarias realmente.
Sí, totalmente, totalmente. Pasó de todo. Pasó de todo y le pasó de todo también a él, ¿no? Uh-huh. Al mundo le pasaron, bueno, desde la Primera Guerra, la crisis del 30, cambios en Argentina, la ley electoral, la llegada del radicalismo al poder, bueno, muchísimas cosas que... Y mucha movida cultural, ¿no? Era una época muy fuerte en la Argentina, la cultura, las revistas, los periódicos, los grandes escritores, ¿no? Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, bueno, todo ese mundo. Más el tango, que empezaba a tener su propia cultura, ¿no? Uh-huh. El tango canción, que fue justamente... Gardel, el primer y el más grande exponente que tuvo ese género, ¿no?
¿Y fue un personaje universal, Felipe, Carlos Gardel?
Sí, completamente, totalmente. Al punto que su muerte ocupó las primeras planas de los diarios del mundo, ¿no? De todos lados. Pero bueno, era una persona que estaba además en lo mejor de su carrera y que venía ahora, después de la gira final, que era una gira que iba a terminar volviendo a Estados Unidos, uh-huh. Empezaba su carrera en inglés, ¿no? Él estaba estudiando inglés y lleva su última gira a un profesor de inglés porque tenía ya un contrato con la Paramount para empezar a filmar en Hollywood y a tener un programa propio ya en inglés. Él tenía su programa en la NBC, que era un programa muy escuchado, pero para, digamos, el mercado latino, podríamos decir. Uh-huh, uh-huh. Así que, bueno, venía una explosión mayor todavía de fama cuando él volviese a mediados del 35 a Nueva York, ¿no?
¿Y Carlos Gardel tenía la intención de cantar incluso en inglés también?
Sí, por eso estaba estudiando, porque claramente las películas iban a ser musicales. Uh-huh. Y él había empezado, bueno, al principio no se sentía cómodo, pero entendió que era claramente una oportunidad única la que se le estaba brindando, y por eso empezó a estudiar inglés y a pensar en algún repertorio de incorporar algunas canciones en inglés también. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. De lo fuerte de él, que era el tango y el folclore argentino, ¿no?
Felipe, Paola te saluda. Te quería consultar dos cosas. Primero, ¿ya eras como admirador de la obra de Carlos Gardel o te fuiste metiendo cada vez en el personaje a la hora de ir investigando su vida para este libro?
Sí, ambas cosas. Era admirador de chico. Uh-huh. En mi casa se escuchaba, y bueno, mi abuelo, etcétera. Pero bueno, por supuesto, en la medida que me fui metiendo para la investigación, para el libro, me fue fascinando más el personaje, ¿no? Un personaje con muchas aristas, una persona muy interesante, muy divertida, con mucha vida, ¿no? Mucha calle, desde la infancia. Uh-huh. Y bueno, eso, todo eso fue pasando en la medida que me fui metiendo también y conociendo más su obra, ¿no? La genialidad de este personaje tan, tan interesante, ¿no? Un tipo que además se codió con lo más importante de su época, ¿no? Los personajes, uh-huh. Charles Chaplin, Federico García Lorca, Pirandello, Benavente, bueno, toda la bohemia, los personajes de su época, tuvo contacto, ¿no? Y muy buena, con Chaplin empezó una amistad muy interesante. Chaplin lo conoce en Niza y Chaplin le da contactos y le facilita el ingreso al mercado cinematográfico norteamericano, nada más y nada menos que Charles Chaplin, ¿no? Y después, bueno, con García Lorca, que lo conoce en Buenos Aires, y que también nace una amistad que lamentablemente después no continúa, porque bueno, cada uno tendrá su trágico destino, pero tenían proyectos de hacer un romancero gitano, nada menos, con música de Gardel, ¿no? Uh-huh. Así que, sí, uno es como un personaje infinito, ¿no? Diría, ¿no? La verdad,
Total.
Uno empieza a ver cosas que van apareciendo que, bueno, que son realmente muy interesantes, ¿no?
Te escucho y no puedo dejar de pensar en Diego Armando Maradona, que hace muy poco, bueno, no está más acá en el mundo de los mortales, pero la figura, su imagen y ese ídolo que se constituyó, ¿no? Y esa trascendencia universal y estas cuestiones carismáticas y esto que sobresale, con todas las características también, me parece, de la argentinidad y de la época.
Sí, claramente, y un mito popular, ¿no? Uh-huh. Un mito popular con también con un final así, un velorio increíble, y bueno, muchísima gente y llorando la muerte como si se tratara de un familiar cercano, ¿no? Como pasó con Diego también. Y esa cuestión del agradecimiento, ¿no? De los sectores populares, de que son tan agradecidos y que tienen esa enorme sensibilidad que se vio en el entierro de Carlos y que se vio también en lo de Diego el otro día, ¿no? También, bueno, gente que viene muy de abajo, que nunca negó sus orígenes, que siempre habló de sus orígenes, tanto Carlos como Diego, de sus orígenes pobres y todo lo que le deben a la vida, ¿no? Al reconocimiento de haber superado y mejorado su situación, ¿no? Haberla pasado mal muchas veces, todo eso está muy presente en ambos, ¿no? Y claramente, como decíamos, la fama mundial de ambos también, ¿no?
Felipe, te quiero
además
hacer...
una cosa única en ellos dos, ¿no? Que son las dos únicas personas argentinas que se convirtieron en un calificativo superlativo, ¿no? Sos Maradona o sos Gardel, ¿no?
Claro, totalmente. Totalmente.
Es cierto. Te quería hacer una pregunta sobre el proceso creativo, Felipe. Yo imagino, corregime si me equivoco, imagino que luego de haber estudiado la historia argentina, bueno, durante muchísimos años, me imagino que vas eligiendo personajes o episodios que te interesa profundizar puntualmente y a partir de ahí aparece el material de trabajo. ¿Es más o menos así el proceso para elegir?
Sí, absolutamente. Sí, totalmente. La verdad que tengo la suerte de poder ir eligiendo y la verdad que esto fue un gusto, ¿no? Salir un poco del procerato de los personajes históricos clásicos y meterme con un personaje histórico, pero que viene de otro lado, del mundo del espectáculo, ¿no? Me pareció fascinante. Y a la vez también, bueno, una persona muy vinculada a lo que pasaba, ¿no? Como él tiene una frase muy linda que habla de cómo el compositor capta el espíritu de la época, ¿no? Uh-huh. Es una frase que yo elegí para poner al principio del libro. Si quieren, se las leo porque es muy interesante lo que dice Gardel, ¿no? Y aparte es un Gardel distinto, ¿no? Él dice, hoy como en otras épocas, la música que se escribe es producto del medio ambiente. Responde a una necesidad social que se siente. En tiempos de Beethoven y de Bach ocurría lo mismo. El compositor recoge en sí mismo el sentimiento universal que su inspiración provocada capta en el mundo de su habitación. Lo que él emana no es sino la feliz interpretación del sentimiento popular. Fíjate que es interesante. Uh-huh. Y esta mención a Beethoven y Bach, ¿no? También que hablan de un tipo culto como él era, porque él tenía también una... interesaba mucho la cultura, ¿no?
Felipe, te quiero hacer una pregunta ya casi personal, Tere, en este caso. Personal para mí, no para vos, no para mí. ¿Cuándo vas a sacar los mitos 6?
Bueno, en eso estoy justamente, ya me están corriendo de atrás. La editorial y la gente que bueno, me lo pide.
Recordemos,
estoy muy contento, sí, pero bueno, es un temazo. Estoy viendo el gran tema ahí, es el punto de corte, ¿no? Porque podría ser 73 o podría ser 76, tranquilamente. Así que lo más probable es que sea 76. O sea, bueno, para que la gente entienda, sería el periodo que va de 1966 a 1976.
Correcto,
un periodo tremendo.
Sí, tremendo, sí, ¿no? Sí, no, y el corte sería justamente, me imagino, cuando se da el golpe de Estado.
Exactamente. Sí.
Bueno, te lo consulto casi personalmente porque, bueno, la colección es fascinante y como que había ahí quedado como pendiente, porque el mito 5, ¿cuándo salió? ¿Hace unos años atrás?
Sí, unos años, sí. Salió hace 5 años más o menos.
Claro. Bueno, ¿y dónde pensás terminar la serie?
No sé, porque se va corriendo, igual tenemos bastante por delante, ¿no? Así que después vendrá 76, 83, será el 7 y veremos. Es una serie que yo quiero mucho, que fue Bueno, mi primer gran libro, así, este, gran libro en el sentido de que la gente le gustó mucho, y así que es una colección que quiero mucho y que me voy dando el gusto de hacerla con tiempo, porque la verdad que requiere mucha documentación. Vos habrás visto lo que fue el 5, que
sí, no, por supuesto,
por son supuesto. Voluminosos, y me gusta fundamentar todo lo que digo, y más en periodos tan polémicos como los que voy a escribir, ¿no?
Sí,
estoy en eso, y seguramente en este año que empieza saldrá, a fin de año calculo que estará.
Bueno, te agradezco personalmente, que porque es como la enciclopedia que uno tenía en su casa.
Claro, y falta.
Claro, está incompleta. Bueno,
yo, Felipe, por último te quería consultar. Bueno, este año de pandemia, por ahí vos solés hacer muchas presentaciones, vas a las distintas provincias, venido varias veces aquí. ¿Cómo te estuviste manejando? ¿Cómo la estás llevando? Por ahí,
no, bien, porque estuve en Mendoza la semana pasada por Zoom, en Las Heras, en la Feria del Libro, y mañana estoy en Misiones, y todo por Zoom, pero sí, la verdad que se extraña un montón, ¿no? Se extraña mucho el público, la cuestión presencial, pero bueno, este fue un recurso que también sirvió para que uno pueda estar en muchos lados a la vez también, ¿no?
Total.
Y bueno, hice un curso también, 3 cursos durante el año, que mucha gente de las provincias que no podía venir a veces a los cursos de Capital, estuvo bueno, porque también era una cosa que tenía pendiente y no se resolvía, y esto fue una manera interesante de resolverlo, así que dentro de todo pudimos estar a pesar de todo.
Totalmente. Felipe, muchísimas gracias por este contacto.
No, por favor. Un abrazo.
Hasta luego, gracias, un gusto. Hasta luego. Chau.
Bien, ahí dialogando con Felipe Piña.
Gustazo, soy fan de Felipe Piña.
Ya me di cuenta, ¿no?
Pero
no hace falta que lo
pero
diga.
¿Sabe por qué? No, esto no se lo dije, por ahí se pone incómodo, pero cuenta la historia de una manera, Paola.
Muy atractiva.
Muy atractiva. Mitos de la historia argentina, realmente una gran colección.
Sí.
Y si uno es medio perezoso para leer,
tiene video.
En YouTube está la historia contada.
Algo habrán hecho, tenemos esa parte, y está lo que se hizo en la TV pública también.
La TV pública, le digo yo. Que la historia contada es el repaso de los mitos, pero él relatándolo, y también algunas partes dramatizadas.
Totalmente.
Son como 10 capítulos, pero son fascinantes. Y lamentablemente, Paula, debo decir, lo vi hace poco, justamente, todos los capítulos, y es muy triste la historia de nuestro país.
Es muy triste.
La cantidad de veces que han saqueado
y
este país es increíble.
Siempre lo mismo. O sea, básicamente tenés la oligarquía, los terratenientes, la clase dominante, versus, digamos,
tal cual, una lucha permanente, es una cosa que
la
que
distribución de la riqueza, la no distribución de la misma, la deuda externa,
sí, no,
el Fondo Monetario Internacional, que bueno, en algún momento no era Fondo Monetario Internacional, sino que eran los bancos ingleses, atada por el principio.
Tal cual.
Bueno, qué sé yo.
Bueno,
así.
Me quedo tranquilo, el año que viene sale
tranquilo.
Los mitos 6.
Igual no se puede comprar el de Gardel.
El de Gardel, sí, correcto, que ya está en librerías.
¿Le gustaba usted Gardel?
Mire, no, nunca fui un gran fanático del tango, pero sí entiendo que es una figura trascendente.
Sí,
y le pregunté lo de Gardel como personaje argentino universal, porque bueno, hablamos de esto de Maradona, ¿recuerda?
Sí, por eso.
Y en aquella época, año 35, Paola, a ver, salir en la tapa del diario, había que ser muy grosso para salir en la tapa de un diario europeo o norteamericano.
Cobrar como cobraba en ese momento Gardel, con sus giras internacionales, con ese conocido en todo el mundo, muy atento a las cuestiones tecnológicas del momento, entendiendo el momento histórico, vanguardista, también muy consciente de la realidad social que se vivía, no ajeno a eso, y me parece que esos son lo que le dan los toques carismáticos que los hacen por ahí trascender su obra y consagrarse en estos ídolos populares y en estas figuras universales, como les decís, ¿no?
Y este detalle de utilizar ese nombre propio como calificativo de
superlativo, de, totalmente. Ah, sos
Gardel,
soy
Maradona.
Soy Gardel y Lepera con guitarra eléctrica, esa es la típica, totalmente. Somos nosotros.
Gardel y Lepera, exactamente.
Dale.